pasar las diapositivas aquí. Estamos estudiando un libro en la Biblia bien interesante. La Biblia es un libro que se hace vivo todos los días, así dice Hebreos, que su palabra es viva y es eficaz. Hay una carta en este libro llamado la Biblia, pequeñita, que seguramente abarca una página. No sé quién te acompañe hoy, pero abran su Biblia y busquen una carta que escribió Pablo, que se llama Filemón. Por favor, ayúdense a encontrar, o a lo mejor en el celular o en la tableta, donde usted vea su Biblia. Siempre y cuando no esté en YouTube ahorita, hermano, está bien, ¿verdad? Pero abra su Biblia y busque un libro, una carta del apóstol Pablo que se llama Filemón. Y déjame explicarte qué estamos haciendo con esta carta. Muy, muy al grano voy a ir. Esta carta que dice Filemón, que debe tener menos una página y media cuando mucho, se escribió aproximadamente en el año 59 o 60 después de Cristo, hace ya casi 2000 años. ¿Por qué se escribe? Bueno, resulta que Filemón es el destinatario de la carta y la escribe el apóstol Pablo. Filemón y Pablo eran muy buenos amigos. Filemón vivía en una ciudad que se llamaba Colosas y tenía su esposa y su hijo, una familia, y muy probablemente era una familia con dinero, tenían dinero. En esos años, en el siglo primero en Roma, la esclavitud era bastante común. Este hombre, al tener dinero, tenía varios esclavos y uno de ellos se llamaba Onésimo. Onésimo, probablemente harto debido a la situación de esclavitud en la que vivía, decide escaparse de su amo Filemón. Filemón aparentemente era un buen hombre que amaba a la gente, a su familia, a los esclavos, incluso los trataba bien, pero por alguna razón Onésimo decide escaparse. Pero al escaparse le roba dinero a su amo Filemón. Escapa de Colosas y llega hasta la capital del imperio, a Roma. Pablo el apóstol estaba preso en la cárcel en Roma, y cuando llega Onésimo y lo atrapan por no sabemos qué causa, pero lo encarcelan en Roma, entra en contacto con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le predica a Onésimo de Cristo, le enseña que hay una vida nueva, que no puede vivir huyendo todo el tiempo. Onésimo se arrepiente y le pide a Dios que le dé una nueva oportunidad. Ahora estaba el dilema de qué tenía que hacer Onésimo. Era un esclavo prófugo que había transeado a su dueño, a su patrón. Ahora estaba el dilema, ¿qué tenía que hacer Onésimo ahora que era un cristiano? Entonces, la conclusión es que Onésimo tenía que regresar con su amo Filemón y pedirle perdón y reconciliarse. Entonces, cuando Pablo lo manda de regreso con su amo Filemón, le da en la mano, muy probablemente, un pergamino hecho de papiro, una planta, o un parche, un pergamino hecho de la piel de un cordero, y Pablo de su mano escribe la carta que ustedes tienen abierta ahora en sus Biblias. De manera que cuando Onésimo llega a tocar la puerta de Filemón, Onésimo llega con esa carta en la mano. Y podemos inferir y concluir y deducir que se da una reconciliación entre Onésimo y Filemón como parecería imposible que se pudiera dar. De esta cartita, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy en el siglo XXI, 2000 años después? ¿Qué tiene que ver con nosotros esa cartita? Pues sucede que esa cartita nos enseña a nosotros cómo desarrollar relaciones bíblicas sanas. ¿Cómo le puedo hacer cuando alguien me ha ofendido y quiero arreglar mis asuntos con él? ¿Cómo le puedo hacer para reconciliarme con alguien con quien me peleé? Una persona me debe dinero, ¿le dejo de hablar o qué hago? ¿Le cobro o no le cobro? O las tres cosas. ¿Qué debo de hacer? Como esposos, tenemos problemas como esposos, un conflicto. ¿Cómo podemos arreglar las relaciones humanas? Sucede que la Biblia es un manual de eso. Y hemos estado aprendiendo que una de las cosas bien importantes, si tú quieres aprender cómo tener buenas relaciones con la gente, es aprender cómo tratar las ofensas, ¿sale? Tenemos que aprender que las ofensas son como un virus que anda volando entre nosotros, y tú decides si la ofensa entra por aquí y sale por acá, o la ofensa entra a tu vida y se desarrolla y crece y empieza a hacer daño. Entonces, para agarrarnos la onda entre todos y para hablar el mismo idioma, hemos utilizado la analogía de un virus, como si la ofensa fuera un virus. Usted va saliendo aquí en el pasillo y alguien estornuda y no se cubre la boca, y el virus se riega. O imagínese el metro, 6:30 de la mañana, la estación Pantitlán, ¿verdad?, que es la que me queda cerca, y que no podemos ni entrar y estamos apretados, y alguien hace, ¿qué hace toda la gente alrededor? No hay para dónde hacerse, ¿no? No hay manera de. Si esa persona estornuda, el virus se riega en ese vagón. Haga de cuenta que las ofensas son así, como ese virus que se riega, y todo el tiempo tú vas a estar expuesto a ser ofendido. En el metro, en la oficina, en el trabajo, en la escuela, con tu familia, por lo que te hacen o no te hacen, por lo que te dicen o no te dicen, el virus anda volando por todos lados. Entonces, aquí en Senda de Vida hemos estado estudiando cómo se tratan las ofensas. Y para aprender cómo funciona, hemos visto que el virus se contagia de cierta manera, pero también el virus tiene un proceso de incubación, pero también el virus produce efectos y síntomas. O sea, tú puedes saber cómo, más bien, tú puedes diagnosticarte para saber si tú has sido ofendido ya y has sido infectado con el virus de la ofensa. Y este es el repaso que voy a hacer bien de volada ahorita. Si me ayudas, por favor, aquí vemos los síntomas de la infección de una persona que ha sido afectada con la ofensa. ¿Qué es lo primero que sucede? Usted va a ver la secuencia que tenemos aquí y vamos a ir a la primera. Si me ayudas, Sueño, muchas gracias. Siempre vamos a estar expuestos a la ofensa. Vamos a darle dos rápido, por favor. La ofensa va a estar en todos lados. La Biblia habla claramente de eso. Lo hemos visto y no tenemos tiempo. Pero el primer efecto que va a pasar, la primera etapa de la incubación, es que nos enojamos. Pero al enojarnos, hay una cosa que tú vas a perder. ¿Cómo sabes? Dale la que sigue, por favor. ¿Cómo sabes si tú has sido infectado con la ofensa? Porque lo primero que vas a perder es la alegría. Todos fuimos diseñados para ser alegres, pero al ser ofendidos, eso desaparece de nuestra vida. Deja de haber tranquilidad. Ya no somos personas relajadas, alegres, que nos estamos riendo. Entonces, aquí, ¿qué medimos? ¿Qué tanto te ríes en un día normal en tu vida? Y no me refiero a que te rías de otros, quiero repetir eso, porque algunos dicen, no, hermano, yo me río todos los días. Pongo los memes y pongo videos de YouTube donde la gente se cae, ¿verdad? Los fails. No estoy hablando de eso, estoy hablando qué tanto tú realmente estás, te consideras una persona contenta. Vamos a movernos, Toño, hasta el segundo, por favor. Vamos a pasar todas las imágenes. En el segundo nivel, el enojo, una persona se enoja, pasa a la ira. La ira es cuando el enojo dura mucho o es descontrolado. Pero en este nivel, ¿cómo sabes si has sido infectado por el virus de la ofensa? Porque perdemos otra cosa. Adelante, por favor. Inmediatamente que nosotros perdemos el dominio propio o nos llenamos de ira, vamos a perder dominio propio. Pero una cosa muy importante, la que sigue, por favor, es que vamos a perder el gozo en nuestra vida. La alegría es una cosa, pero el gozo es ya aquello profundo que viene de reconocer la gracia de Dios en nuestra vida y que nos produce gozo aún cuando estamos llorando. Yo puedo tener un funeral, perder a mi hermano, murió, pero puedo tener gozo en mi corazón porque tengo a mi esposa, porque estoy vivo, porque pude comer, extraño a mi hermano y lloro en el funeral, pero no me afecta hasta el punto de perder el gozo. Tú sabes que has sido infectado cuando ya no hay risa en tu vida y cuando ya no hay gozo en tu vida. Si pierdes constantemente el dominio de ti mismo y explotas y dañas a la gente alrededor, estás infectado, ¿sale? Todavía te queremos y te vamos a abrazar, pero estás infectado, ¿ok? Y eso es importante entenderlo. Vamos al tercer paso. Una persona que ha avanzado y no ha detenido, por la razón que tú quieras, la ofensa, el siguiente paso es se enoja, se llena de ira, luego eso se produce en resentimiento. ¿Cómo sabemos que alguien está infectado hasta este nivel? Muy fácil. La persona que está infectada hasta el nivel de, en este caso, pierde la paz. Perdón que los tengo todos mareados ahí con estos giros, ¿verdad? Pero lo que va a perder la persona en tercer lugar es la paz. Observa, primero pierde la risa, luego pierde el gozo, Lo tercero que pierde es la paz. Ya no está tranquilo. La persona no puede dormir. Es una persona que está viendo detrás de su hombro porque sabe que las cosas no están bien en las relaciones. Algo sucedió y se dañó la relación. No andamos bien, no andamos en paz. Y esto es muy interesante porque la persona que tiene resentimiento puede acostumbrarse a vivir sin paz. Piensa que es normal, piensa que todo mundo está enojado todo el tiempo y todo el tiempo es estar con una pesadez en el corazón. Esta es muy común en los esposos cuando están peleados o que nos disgustamos y dejamos que la ofensa pase del enojo a la ira y luego perdemos la paz. Podemos andar, si me entienden los esposos aquí, podemos andar meses en los que nos hablamos pero no tenemos paz. Algo se dañó entre nosotros, se rompió y no hay paz. Tú puedes darte cuenta que el nivel de la ofensa ya llegó hasta allá. Pero eso no es todo. Una vez que te enojas, se produce ira, luego resentimiento. El número cuatro es que llegamos al rencor. Con el rencor se pone delicado el asunto. Aquí los síntomas son muy graves, porque la persona en el nivel número cuatro pierde otra cosa, pierde el amor. Y este es crítico, este nivel. Básicamente, una persona que está infectado por una ofensa y que ya tiene rencores en su corazón es una persona que abiertamente está violando el mandato bíblico de amar a la otra persona. Y este es precisamente el nivel en el que nos quedamos. La persona que ha decidido no amar al otro porque considera que el daño o la ofensa que le ha hecho es demasiado grande, lo ha dejado crecer, y en lugar de ser un resentimiento, la persona tiene ya un rencor. Bíblicamente, aquí la semana pasada les animo a que vayan a buscar el video por allí, pero vimos lo que Jesús dice de esto, y dice que una persona que llama fatuo o necio o se enoja contra su hermano, dice, va camino al infierno. Y decimos, oye, qué exageradísimo es eso. ¿Cómo alguien se va al infierno por decirle tonto al hermano? Lo que está diciendo Jesús es que cuando una persona ya deja de amar a alguien y considera que esa persona merece la ira de Dios, esa persona va en el mismo camino que un homicida. Lo único que le falta es quizás matar a la persona o tener la oportunidad de matar a la persona. Pero ya una vez que yo decidí que esa persona no es digna del amor de Dios, una vez que yo decidí eso, yo estoy infectado hasta ese nivel. Entonces, es bien importante, mis amados hermanos, que ustedes y yo captemos que en este proceso yo puedo saber con toda claridad dónde estoy en el proceso. Cuando reviso y me doy cuenta que he perdido la alegría en mi vida, he perdido el gozo o el dominio propio en mi vida, después de allí paso a perder la paz porque me lleno de resentimiento, pero después desaparece el amor de mi vida. Desaparece ese amor que Dios me dio y con el que amaba a la gente, ya no está allí. Y les explicaba, aprendíamos juntos, que en este caso es muy común que si, por ejemplo, en este nivel te ofendió un policía, por decir algo, en este nivel tú piensas que todos los policías son iguales. Si te ofendió una mujer, te hirió una mujer, la persona que está infectada hasta este nivel piensa que todas las mujeres son iguales. Entonces se agarra un resentimiento, un rencor hacia todas las mujeres o hacia todos los varones. No sé qué pensará Paquita la del barrio de esto, pero ¿me entiende la idea? ¿Sale? Ahora, usted puede decir, no hombre, ahí alguien ya está grave, ¿no? Ya está grave. Pero sucede que no, porque la ofensa que empieza con enojo se convierte en ira, luego se convierte en resentimiento y rencor. ¿Se acuerda que no se detiene allí? Tenemos todavía un paso más, y me va a ayudar mi hermano para ponerlo aquí, por favor, en la pantalla. Y es cuando del rencor y el resentimiento se produce amargura en el corazón. Ese es el sexto nivel de gestación, de incubación del virus. ¿Cómo sé? Muy importante lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo sé si yo he sido infectado hasta este nivel? Y esto, insisto, es para analizarnos nosotros mismos. No es de, ay, ese hermano está infectado y ese también. Usted haga su tarea, usted, ¿sale? Y cada uno lo haremos con nosotros. Si yo perdí el amor en el nivel número 4 de infección, ¿Qué pierdo en este nivel? Yo pierdo la gracia. Y aquí es serio el problema. No, fíjate qué triste, ¿no? No tengo alegría en mi vida, no tengo gozo en mi vida, no tengo paz en mi vida y no tengo amor. Y uno pensaría, ¿qué más mal puede uno estar? Uno puede llegar hasta el punto de perder la gracia de Dios en la vida de uno. ¿A qué nos referimos con esto? Si tienes tu Biblia allí en Filemón, unas páginas ahí adelante, vas a encontrar un libro que se llama Hebreos. Ayúdense a encontrarlo, por favor, y vamos a buscarlo juntos. Hebreos, capítulo número 12. Y quisiera mostrarte lo que dice la Biblia. Hebreos 12, versículo 15. Tengo, me parece, en la pantalla el pasaje. Si me ayudas, Toño, te agradezco mucho. Muy bien, Hebreos 12, 15. Si usted no lo encontró, espero que lo alcance a ver en la pantalla. Preferimos que lo leamos en la Biblia, pero si no puede, le ayuda lo que está en la pantalla. ¿Qué dice el texto? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo podría ser eso? Y explica que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Quiero explicar algo. Aquí no estoy diciendo que Dios ya no te ama y que Dios ya no te da su gracia. Dios te da gracia porque sigues vivo. Sigues odiando y amargado, pero estás vivo por la gracia de Dios. El problema es que aquí, en este nivel, uno pierde cualquier sentido de la gracia de Dios sobre la vida de uno y de la gracia de Dios sobre la vida de los demás. Es decir, que aquí en este nivel yo ya veo mi propia vida y pienso que yo no tengo la gracia de Dios en mi vida. O sea, quiero explicar. Te ofenden y en el primer nivel te enojas. ¿Qué pierdes? La alegría, ¿se acuerda? En el segundo nivel viene la ira, ¿qué pierdes? El dominio propio, pero pierdes el gozo. Entonces fíjate, perdiste la alegría, luego pierdes el gozo, te empiezas a hacer grinch. Después viene de la ira el resentimiento. ¿Qué perdemos en el resentimiento? La paz. Empezamos a perder la paz y ya no estamos tranquilos. Vamos a casa, no estamos tranquilos. Vamos al trabajo y estamos peleando todo el tiempo. Vamos a ver a la familia y estamos con falta de paz en nuestra vida. Pero el siguiente nivel es que una persona, después que el resentimiento se hace rencor, se pierde el amor y andas de plano gruñón, gruñón. Este es el tipo de persona que, debido a esta situación, todo le enoja, con todos se enoja. Si llueve está mal la persona, si hace sol también está mal. Hay contaminación, eso lo pone mal. Si el día está limpio también, porque extraña la contaminación. Ya aquí la falta de amor en la vida de uno es seria. Pero ¿qué sucede cuando yo paso al nivel de amargura? Fíjense, en estos niveles yo tengo problemas con la gente. Ay, este me hizo enojar, decimos aquí en el primer nivel. En el segundo, ay, es que estos señores del trabajo. En el tercer nivel, ah, es que también tú y tú y tú y tú. En el cuarto nivel, ¿qué decimos cuando perdemos el amor? Todos son iguales, ¿verdad? Todos son. ¿Qué pasa cuando yo llego al nivel de la gracia y pierdo la percepción de la gracia de Dios? ¿Contra quién crees que me volteo? Contra Dios. Estoy molesto, enojado, triste, amargado por algo que me hizo alguien, otra persona. Puede ser un secuestro, puede ser algo triste, una violación. No estoy hablando de cosas de risa. Aquí estoy hablando de ofensas, de esas que te marcan la vida. Pero si yo la dejo crecer hasta este nivel, yo me enojo contra Dios. Tú, Dios, ¿por qué permitiste que esa persona me hiciera esto? ¿Por qué tú, Dios, no me cuidaste? ¿Por qué tú, Dios, a ver, dónde estabas? O sea, la persona que deja de ver la gracia de Dios en su vida ya no tiene broncas con la gente nada más. Ahora trae un pleito, a veces casado con Dios. Dios es el culpable. Hay dudas de Dios y su palabra. Hay dudas de quién es Dios. Hay dudas de si es bueno o no es bueno. ¿Por qué, Dios, me hiciste esto? Fue aquella otra persona la que te engañó y ahora Dios es el que tiene la culpa, porque en el nivel 6 de la ofensa, cuando la amargura se ha establecido, lo que se pierde de vista en tu vida es la gracia de Dios. Empiezas a creer que Dios te debe a ti tantas cosas que, como no las has recibido, Dios es bien malo y bien injusto. En el nivel 1 le echas la culpa a Paquito. En el nivel 2 le echas la culpa a toda su familia. En el nivel 3 a todos los que se apellidan como él. En el nivel 4 todos los hombres, todos los cristianos, todas las mujeres son iguales, todas las iglesias. Pero cuando llegas al nivel 6, todos ellos y Dios tienen la culpa de lo que te pasó. ¿Me entiende qué estoy hablando? Si usted ha estado allí, como yo estuve allí, sabe de qué estoy hablando. Allí nos vamos contra Dios. Hay dudas en tu vida sobre quién es Él, dudas sobre lo que Él dice en su palabra, dudas sobre quién eres tú. Dudas. Dejamos de ver que la vida que tenemos, la tenemos por la gracia y la misericordia de Dios. Tú y yo no la merecemos, no merecemos tener vida. Y estamos vivos, pero nosotros dejamos de ver eso. Dejamos de ver el hecho de que tenemos una esposa con quien pelearnos, pero esposa. Lo dejas de ver. Están tus hijos allí y estás tan mal que a los hijos, que deberían de ser una fuente de gozo y de alegría y de gratitud, te hartan, te hastian, no lo soportas. La lluvia, que es una bendición, de allí comemos, hermanos. La lluvia te saca de quicio. Y entonces, ¿a quién le echas la culpa? ¿A Tlaloc? ¿A quién le echas la culpa? ¿A Mancera? ¿A Dios? Si hay un torbellino, un terremoto, un incendio, Dios. Pero observa, eso no empezó allí. Empezó con un enojo, luego se hizo ira, resentimiento, rencor, y luego viene la amargura. Eso no pasa de la noche a la mañana. Es un proceso. Y tú puedes darte cuenta si estás infectado o no. Ahora, un favor. Allí mismo están ustedes en Hebreos, en su Biblia. Vamos a movernos varias páginas atrás y busquemos un libro, una carta que se llama Efesios. Efesios, capítulo número 2, por favor. Efesios, capítulo número 2. Cuando nosotros estamos hablando de gracia, la palabra gracia, no me refiero a que eres gracioso, ¿sale? O que eres chistoso. Nada que ver. Bíblicamente, la palabra gracia es un favor no merecido. Cuando yo no merezco algo y aquella persona que me lo puede dar, de todas maneras me lo da. Eso es por gracia. Es un regalo, es un obsequio. Efesios 2. Creo que tenemos la cita allí. Si me ayudas, Toño, debe estar en algún lado. Efesios 2, ahí está. Del 1 al 9, quiero invitarte a que escuches, por favor. Si puedes seguir con tu vista, hazlo. Pero voy a leer un pasaje que da una radiografía de la vida espiritual de una persona. Y la da en varios niveles, cuando no era cristiano, cuando es cristiano. Pero esta es una radiografía que hace Dios. Escucha, Efesios 2:1. Y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuando la merecíamos? ¿Qué dice el texto? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, hablando de los delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Disculpe que tenga que pasar rápido allí. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, cuando tú veías la vida de cualquiera de nosotros y luego le decías a Dios: Dios, ¿qué merece esa persona? Según la Biblia, ¿qué merece esa persona? Ira. Porque nadie vivíamos a tal nivel que Dios dijera: bravo, muchachito, usted merece un premio. Nadie. Ni la madre Teresa de Calcuta. Nadie. Todos somos pecadores. Todos estamos bajo la ira de Dios porque nuestra vida no produce el nivel de perfección que Dios quiere. O sea, estábamos fritos, eso en español, ¿verdad? Más aquí de barrio. Versículo número 5. Perdóneme, versículo número 4. Pero Dios, atención aquí, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego tiene su Biblia un paréntesis precioso. ¿Qué dice? Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie te puede decir que fue salvo y que Dios le ayudó porque ellos eran buenos. Nadie, quien te lo diga está mintiendo. Nadie. Todos estamos vivos por la gracia de Dios. Yo estoy vivo aquí parado en este momento por su gracia, no porque yo sea inteligente o me haya esquivado 15 microbuses esta semana. Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Puedo hablar por su gracia, puedo escucharte y verte por su gracia. Comí ayer por su gracia y su misericordia. ¿Qué pasa cuando estás infectado hasta acá? Nada de eso lo ves. Nada de eso. Tienes un plato de frijoles en tu casa y en lugar de decir, Señor, gracias, de ahí viene la palabra, gracias Señor por estos frijoles, te quejas otra vez. Frijoles, y de perdida échales otra cosa, ¿no? ¿Me entiende a qué quiero decir? Digo, los frijoles son ricos, ¿verdad? Quizá no todos los días, ¿verdad? Pero si hay eso, la gracia es cuando recibimos algo que no merecemos. Pero en este nivel yo respondo en mi carne completamente. Ya no veo la gracia de Dios, no ando en su gracia para mi vida, no la observo en mi vida. Ojo, y como no la observo en mi vida, menos la voy a extender a otra persona. Menos. Si yo estoy sano, mira, estoy sano, no tengo ofensas, y ando en mi carro y llega uno de esos de parabrisas que te ve una cuadra de lejos y psh, avienta el chorro y psh, te cae allí, te ensució el carro recién lavado, y tú no tienes ninguna ofensa, ¿cómo lo tratas? Pues le bajas, oye, te había dicho que no, pero pues mira, ahí te va un pesito, un dulce, o no le das a la otra, no, pero no pasa nada. ¿Cómo tratarás a esa persona si tú estás acá? No merece la gracia esa persona. ¿Cómo lo tratarás? Hombre, metes la primera y vámonos, le avientas el carro, te bajas y lo golpeas. ¿Te fijas la diferencia? Es muy distinto andar por la vida limpio, ¿verdad? Tranquilo, gozándote, viendo la gracia de Dios. Hasta si llega alguien y te infecta y te quiere ofender, pasa. Pero ya cuando estás en este nivel, es más, hasta los que te aman no te pueden tocar porque te ofendes. No te pueden hacer nada. ¡Feliz Día del Padre! ¿Cuál Día del Padre? ¡Sáquense de aquí! ¿Verdad? O si fuera el 10 de mayo, ¿no? Lo mismo. ¿Cuál 10 de mayo? Pero escúchenme, eso no llegó ahí de la noche a la mañana. En algún punto dejaste entrar la ofensa y llegó hasta allá y te infectó. Vamos a ver la última. ¿Cómo puedo saber que estoy infectado con el virus de la ofensa? Bueno, el séptimo nivel de la ofensa es cuando la amargura se convierte en odio. Esto lo habíamos ya platicado. Se puede convertir en odio. O sea, ese es el máximo nivel de infección que una persona puede tener. Fíjate cómo empezó. Empezó con una persona no invitándote a su fiesta de cumpleaños. ¿Y tú puedes terminar ahí? ¿Es posible? Totalmente posible. Pusiste aquí una selfie, ¿verdad? Que estoy Armando y yo en una selfie, y él no le dio like. No la reposteó. ¿Y yo puedo terminar ahí? Sí. De enojo, ira, de ira, resentimiento, de resentimiento, amargura, de rencor, amargura, y la amargura se puede todavía convertir en odio. Si yo perdí la gracia cuando me llené o permití en mi vida la amargura, ¿qué pierdo cuando lleno mi vida de odio? Tú y yo vamos a perder nuestra libertad. Perdemos la libertad. Somos esclavos ahora de ese odio. No importa cuánto te bendiga Dios, no importa cuánta gente tengas alrededor que te ame, no importa lo rico que seas, lo sano que estés, si tú tienes odio en tu corazón, vas a ser esclavo de ese odio contra esa persona. Nada sabe rico, nada se disfruta, porque hay odio en el corazón. Y eso te quita la libertad. Vas a estar abierto a cualquier tipo de pecado en tu vida. Incluso aquí en este nivel el pecado se empieza a ejecutar sin barreras. Vas a añadir más pecado al pecado que ya tienes para tratar de satisfacer la situación. Y es un pozo sin fondo. Aquí es donde se dan los crímenes pasionales. Aquí es donde se da el hijo resentido y amargado que ahoga a su padre con una almohada en su lecho de muerte. Dices, ¿cómo es posible eso? Aquí es donde la mujer manda a golpear al marido o asesinar al marido. Dices, ¿cómo es posible que llegan a eso? Todos empezaron en este primer nivel, perdiendo la risa, perdiendo el gozo, la paz, el amor, la gracia y al final la libertad. Tengo un texto en su pantalla, con este cerramos la idea. Primera de Juan 3:14, sumamente contundente este pasaje, no nos da oportunidad. Si le das adelante, Toño, gracias, debe de estar el pasaje. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14 y 15. Mire, hermano, no tengo ni que explicar esto, es demasiado claro. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, a ver, otra vez, ¿qué dice el texto? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La persona que está en este nivel de contagio de la ofensa ya tiene odio en el corazón, y entonces ha decidido ver a la otra persona no como Dios la ve, sino como él la ve. Ya está ciego a lo que Dios puede hacer esa persona. Para Juan puede ser alguien que sea de la luz, pero anda en tinieblas, porque no ve a esa gente como Dios los ve. Dios los ama, él no. Ahora, debo hacer la pregunta, ¿debe un cristiano odiar? ¿Qué opina? Claro que sí, sí debemos odiar. ¿Dios odia? Yo se lo estoy metiendo en un aprieto, ¿verdad? No, claro, déjeme explicar. Dios odia el pecado, lo aborrece, pero ama al pecador, a la persona. ¿Debemos odiar los cristianos? Sí, pero las cosas que Dios odia. Y te tengo una noticia: Dios no odia a la gente, Dios ama a la gente. Cuando tú odias a la gente, estás directamente en contra de lo que es Dios, por más cristiano que te llames. Con mucho cariño te lo digo, no me importa qué iglesia hayas ido, si tomaste el discipulado aquí o si eres mi discípulo, si tú odias a las personas, no te pareces en nada a tu Cristo, porque tu Señor y mi Señor ama a la gente y aborrece el pecado. No puede ser Juan más contundente que eso. Déjeme usar la palabra, es brutal, no nos deja hacernos ni un ladito. No, hermano, es que no lo odio, nomás me cae mal. Bueno, vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en eso, vamos a aprender juntos. Pero hay que reconocer que algunos nos han ofendido de tal manera que odiamos la mención del nombre de esa persona. Te hace hervir la sangre, ¿sí o no? Algunas mujeres les menciona a su ex, se transforman. Algunos varones les menciona a su ex, se transforman. Porque hay odio en el corazón. No estoy diciendo que se apruebe o no se apruebe nada. No estoy diciendo que tuviste la culpa tú o no. No estoy hablando de eso. El punto es, ¿hasta dónde dejas que una ofensa como esa llegue en tu vida? ¿Hasta dónde vas a dejar? ¿Qué vas a hacer al respecto? Y lo que estoy diciendo es que eso puede llegar a desarrollarse en odio y dominar tu vida completa. ¿Cómo sé yo si he sido infectado por la ofensa? Por favor, te ruego, revisa, ¿cuánta risa hay en tu vida? ¿Es común la risa en tu vida? Segundo, ¿cuánto gozo hay en tu vida? El gozo solo lo puede producir Dios por ayudarnos a ver lo que Él hace. ¿Ya no hay gozo en tu vida? ¿Hay más queja que gozo? ¿No hay alabanza sino queja avanza? ¿Qué hay en tu vida? ¿Alegría, risas, tranquilidad? ¿Hay dominio propio? ¿Hay gozo en tu vida? Tercer examen rápido, ¿qué tan en paz está tu casa cuando llegas? O más bien, no, sí está muy en paz hasta que llego yo. Y allí se acabó la paz. ¿Qué tan en paz está su casa? Eso, si no hay paz, hay ofensas allí que tienen que ser tratadas. ¿Sale? Cuarto examen rapidito, ¿qué tanto comprendes el amor de Dios a tu vida y la vida de otros? ¿Entiendes que tu padre, mi padre, nos ordena amar a nuestro prójimo como nosotros mismos? ¿Qué tanto amor hay en tu familia? ¿Qué tanto amor? A veces no depende de ti, yo lo entiendo. Pero en tu caso, en tu vida, ¿qué tanto amor hay a ese hermano que te puso en la silla donde tú te sentaste hoy? Los hermanos que pusieron la lona, ¿hay amor a ellos, a tu líder de célula? Algunos de ustedes tienen un maestro, una maestra, que los ha seguido por años en su discipulado, y lo que menos tienen para él es amor. Algo les hizo, algo pasó, se dañó la relación, y alguien que te ama y quiere que crezcas en la fe, tú no le amas. Hemos recibido de algunos de ustedes comentarios que no tienen amor para sus hermanos. La ofensa llegó hasta allá. Es un examen bien interesante, muy fácil de hacer. Quinto nivel: a lo mejor tú ya has perdido la gracia en tu vida. ¿Piensas que Dios tiene la culpa de lo que te está pasando? ¿Piensas que Dios prefiere a otros en lugar que a ti? ¿Que es injusto y a ti no te da lo que te tiene que dar, lo que Dios te debe? ¿Dudas de si Él realmente es bueno? Lo pregunto, ¿estás resentido con Dios por alguna situación que te pasó, la muerte de alguien? ¿Estás resentido con Dios? Es cuando la ofensa llega hasta allá. O en el peor de los casos, tú has perdido la libertad y en todo lo que piensas es cómo vengarte, cómo hacer daño a esa persona. Y me dice, sí, oro, pastor, pero oro para que se muera. Oro para que le caiga un rayo. Oro para que le pase. Si tú has sido infectado con algo de esto y si reconoces algún nivel, la buena noticia de este libro es que Cristo te puede hacer libre. Tú no tienes que vivir así. Tú puedes aprender a ser libre. Que eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la cura para este virus? Y luego, ¿cómo aumentar nuestras defensas? Lo vamos a estudiar aquí, todo de esa cartita. Filemón pudo haber sido ofendido por Onésimo, pero tuvo un corazón recto, correcto, hizo lo que tenía que hacer y sus relaciones se restablecieron, fueron sanadas. Pero algunos de nosotros, hay que reconocer, no tenemos amigos, no tenemos relaciones como deben de ser, porque estamos tan heridos que nadie se nos puede acercar. No dejamos a nadie que se acerque. Tú tienes que sanar tu corazón. Dios te puede bendecir con amigos, te puede bendecir con amistades preciosas, genuinas, pero no las dejas llegar porque estás herido. A lo mejor Dios tiene un esposo para ti que no dejas que se acerque porque alguien más te hizo daño. O tiene una mujer para ti y tú no aceptas a ni una porque estás allá en el nivel 6, 7, infectado, enojado, amargado. Todas son iguales y las bendiciones que Dios tiene para ti se te van, no en el tren, pero se te van. Es importante reconocer, hermanos, puedes ser libre. ¿Dónde se empieza? Se empieza entregándole a Jesucristo tu vida completa para que Él se encargue de limpiar tu corazón. No empieza sanando, ese no es el primer paso. El primer paso es rendirle a Jesús tu vida para que Él sea el Señor de tu vida y empiece el proceso de limpiar tu corazón. Yo les he dado testimonio, yo llegué a Cristo en el nivel 7. No estaba más lejos porque no había otro nivel, pero yo llegué allí odiando a personas en mi vida, odiando, genuinamente odiando, con odio jarocho, hermanos, de ese. Y Cristo cambió mi vida, la transformó radicalmente. ¿Pero dónde empezó? Rindiéndole mi vida a Jesús. Ahí empieza. Y Él te puede enseñar cómo navegar entre las relaciones familiares, laborales, sociales, para que puedas guardar tu corazón de este virus tan fuerte. Vamos a orar, te invito a orar. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo hoy, tú lo puedes hacer ahí desde tu lugar, ¿eh? No necesitas hacer nada especial. Ahí desde tu lugar. Señor Jesús, Padre, gracias por la bendición de tener tu palabra. Y mi Señor, nos acercamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo para reconocer y confesarte que nos cuesta mucho trabajo hablar de este tema. Está tan en lo profundo de nuestro corazón que quizás todos los que estamos aquí nos reconocemos en esta secuencia. Pero ayúdanos a entender que tú no nos diseñaste para vivir ofendidos, para vivir heridos. Tú nos diseñaste y quieres que vivamos en libertad. Y nos has prometido que la verdad nos hará libres. Y hoy sé que hay personas aquí que necesitan escuchar, entender, aprender que solo Cristo Jesús y una relación profunda con Él nos puede hacer libres. No hay nadie más ni nada más que pueda sanar mi corazón. No hay un tratamiento, no hay una terapia, no hay una medicina que pueda sanar y limpiar el corazón cuando ha sido infectado por esto. Ayúdanos a comprender que nosotros, el primer problema de relación que tenemos es contigo, Señor. Primero necesitamos ponernos a cuentas contigo. Ayúdanos, Señor, a empezar en el lugar correcto. No va a haber reconciliación con mi madre o mis padres o mis hermanos si no me reconcilio primero contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver realmente que ocupamos reconciliarnos contigo, ponernos en paz contigo, que perdones nuestro pecado para poder entonces empezar a corregir lo demás. Y Señor, te damos a ti la gloria. Sigue trabajando en nuestro corazón, sigue obrando en nuestra vida. Oramos por aquellos, Señor, que hoy están tomando una decisión para seguirte, que tú seas claro a su vida, les muestres que no es una religión. Tú mismo, mi Señor, estás hablando directamente a su corazón para que ellos se pongan a cuentas contigo.